conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
Seguimos con la programación en vivo de Radio Mundo. Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Conversación. Viernes, el camino del libro. Como se detienen, me gusta esta imagen, o solían detenerse, nadie me lo descartó todavía, tantos choferes cuando circulan por los barrios y de pronto se encuentran con un partido de fútbol a dos paños. Bueno, así el camino del libro se detiene cada viernes ante cuestiones futbolísticas, ante partidos, ante torneos, ante páginas de la historia del fútbol, siempre siguiendo las recomendaciones de Librería de Fútbol en Chucarro y Mazzini. El saludo de siempre para el librero de allí, Mateo Cortés, que sabe mucho de fútbol y que sabe sobre todo mucho de libros de fútbol. Bueno, así nos detenemos hoy ante este Orígenes y Desarrollo del Fútbol en el Uruguay. Nuevas miradas, 1870-1920, de Juan Carlos Luz Uriaga. El autor tiene la amabilidad de acompañarme en estudios. Bienvenido, Juan Carlos.
Buenos días, Fernando. Buenos días, audiencia.
Bueno, acá estamos. Juan Carlos, el historiador del fútbol, primero ama la historia, uno imagina. Y después, en todo caso, el fútbol.
Sí, por supuesto.
¿Es así?
Sí, sí. Primero la historia por vocación. Y dentro de la historia, entre las áreas que trabajo, yo trabajo en inmigración, en historia militar. Historia militar pensado como guerra y sociedad, más que nada, ¿no?
Sí.
Y en la historia del fútbol también, en la perspectiva de deporte y sociedad. El fútbol como una expresión de la sociedad que muchas veces o algunas veces se deja de lado porque impregna la sociedad, está muy visible. Y entonces no nos damos cuenta de todo lo que significa, ¿no?
No es,
me parece a mí.
Entiendo, claro, una cosa que meramente está ahí, sino que es parte de un modo muy, muy orgánico.
Lo que tú recién decías en la presentación.
Sí.
Bueno, todos recorremos Montevideo, fuera de Montevideo, el interior, etcétera, y vemos picados. Bueno, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra realidad. Porque el deporte y su atracción, y el fútbol en particular, que es lo que estamos hablando ahora, trasciende los partidos de la primera división, por ejemplo. Es algo que la sociedad practica, ama, le interesa. Y entonces, de esa perspectiva, trato de ver el fútbol, en este caso los orígenes, ¿no?
Ahí está. Bueno, acá tengo este Orígenes y Desarrollo del Fútbol en el Uruguay. Se trata de una edición, confirmámelo por favor, Juan Carlos, ampliada, corregida, respecto de aquel, el fútbol del 900.
Sí, es una edición ampliada en algunos conceptos y apuntando a sucesivas lecturas que yo seguí trabajando y otros libros que siguieron saliendo sobre el fútbol, ¿no? Otros trabajos que me parecieron interesantes, una actualización de algunos conceptos, y bueno, y alguna otra perspectiva y una ampliación del espectro en años, del espectro cronológico.
Sí, sí, aquí está en la bajada. Nuevas miradas, 1870-1920.
Muy
llamativo el periodo por lo profundo que va y por cómo se detiene justito antes de empezar la etapa gloriosa del fútbol uruguayo en la década del 20.
Bueno, justamente uno de los objetivos que yo manejé con estos temas fue trabajar ese periodo anterior a las glorias de la década del 20, porque me parecía que debían explicar lo del 20. Debían ser un antecedente que clarificase, que diese
cómo
luz.
Llegamos hasta ahí.
¿Cómo llegamos hasta ahí? Ahí está, justamente. No llegamos en un plato volador, el fútbol no empezó en el año 21, etcétera. Y esos triunfos del 20 se explican porque entre 1895-96 se densificó la práctica del fútbol en forma creciente en nuestra sociedad y generó ese, diríamos una palabra de ahora, un semillero, digamos, ¿no?
Ahí está.
De players, vamos a un término de la época.
Mantenemos
sí.
El anglicismo.
El anglicismo, por favor, que es muy bonito aparte. Generó esa masa crítica primero para la práctica del deporte y después generó equipos competitivos, primero a nivel... primero con los marinos y británicos, que eran equipos muy fuertes, ¿no? Equipos de aficionados, igual que los de acá. Después con los equipos de la vecina orilla.
Y después con los criollos.
No, primero con los... bueno, primero entre nosotros, ¿no? Después con los ingleses de los barcos, después con los argentinos.
Claro.
Y el siguiente paso va a ser cruzar el charco, el gran charco, e ir a Europa.
Ahí está.
Pero un poco se explica eso en estos dos décadas del siglo, dos primeras décadas, ¿no?
Es muy lindo el libro, vale destacar eso también, está ilustrado, tiene además un lindísimo trabajo de diseño y de impresión, lleva el sello de Alter Ediciones, yendo un poquitito más para atrás de lo que vos decías recién, Juan Carlos, 1890, 90 y tantos, ¿no? ¿Cómo describirías la extrañeza de nuestros primeros criollos en el capítulo cero de esta historia, ¿no? Observando allí a los ingleses patear una pelota, esa cosa que en principio, bueno, no tenía nombre la primera vez que apareció.
Seguramente a los criollos les sorprendió, les causó gracia, porque imagínense ustedes esos británicos corriendo a los saltos, gritando, pateando algo que no sabían bien lo que era. Bueno, eso seguramente les llamó la atención. Y como una aclaración, ¿no? O sea, lo primero que se jugó acá fue cricket.
Claro.
Para empezar a hablar. A través del Montevideo Cricket.
Eso redondamente importado de allá,
eso,
claro.
Sí, ni hablar. Y junto con el cricket y viene... a los pocos años, el Montevideo Cricket es anterior a las leyes del fútbol, ¿no? El Montevideo Cricket de 1861. Las leyes del fútbol, las primeras leyes son del 63 y acá se empieza a practicar seguramente en la década del 60.
¿63 dijiste para clarificar esa fecha?
Sí.
¿Las leyes del fútbol?
Las leyes del fútbol o los primeros intentos de acordar leyes del fútbol en Londres, en la taberna del francmasón, 25 de octubre. Bueno, esos son los primeros intentos. Y ahí van generando las... por ensayo de error, bueno, lo que más sirve a lo que querían jugar. Y ahí se define también la diferencia entre fútbol y rugby, ¿no? El fútbol y rugby se define en 1860 y pico, 1870-71 la Unión de Rugby y con sus reglamentos. Y bueno, posiblemente los partidos, los primeros encuentros aquí hubieran posiblemente... habrán sido de una mezcla de rugby o de fútbol, y además con el sentido lúdico, ¿no? De jugar, de divertirse.
Claro.
Como uno, traspolando un poco, cuando uno arma un picado, bueno, no hay juez, en los penales no se patean a los 11 pasos, bueno, se juega como se puede, ¿no?
Pero la pelota es redonda, vamos a empezar por una cosa bien elemental.
Sí, las primeras crónicas de 1880 hablan de una pelota ovalada, una cosa ovalada que podría ser...
Más parecida a la del rugby, entonces.
Sí, más parecida a la del rugby. Pero es una crónica periodística de alguien que no es británico, pero es muy, muy probable que fuera rugby en realidad.
Claro.
Los siguientes partidos más documentados son en 1880, 81, que hay partidos ya documentados de... que es de fútbol.
Una vez que dejaron de tocar la pelota con la mano y empezaron solo a patear,
claro.
Casi del lado del fútbol.
Sí, y aparte que venían, eran británicos los claro. que jugaban, o criollos muy vinculados a los británicos.
Todo esto mucho antes del Kirk, ¿no?
Es decir, sí, antes del Kirk, que es del año 91, ¿no?
Exacto.
Mucho y Albion, antes... que es del 90. Del 91 también, de junio, uno de junio, otro de septiembre.
Así de extremadas son las referencias que manejás para comenzar a contar esta historia. ¿Ya se jugaba al fútbol o al protofútbol, digamos, acá, en suelo uruguayo?
Sí. ¿Cuándo se juega al protofútbol? Bueno, se supone que se jugaría en 1870.
Claro.
Sí, se podría jugar, sí.
Qué notable ir conociendo todo esto, ¿no? Y si querías ir para atrás, ¿no? como para hablar precisamente de orígenes, habrás tenido que cruzar el océano, imagino, para comprender bien de dónde venía esto, qué influencias tenía, cuál era su condición profunda. De ahí este conocimiento, por ejemplo, de los primeros esbozos de leyes, ¿no?
No, por supuesto. O sea, todo empieza en Inglaterra, ¿no?
Sí.
O sea, el punto cero es Inglaterra. O sea, tenemos que ver la sociedad británica de la época, tratar de entender la sociedad británica de la época, que era la más avanzada del mundo. Era el modelo del mundo, por lo menos en Occidente, sin duda. Era el modelo del mundo, y en ese modelo del mundo que llegaba acá, un país que tenía mucha influencia británica, sí, económica, y que trascendía lo social y cultural, porque todo lo británico era prestigioso.
Sí, sí.
Todo lo británico era prestigioso. No solo esto, tomar té era prestigioso.
Industria, imperio, cultura,
¿no? Todo. Imagínense, claro, la gente, hay crónicas de que hablan del té, de aquello tan aromático, tan elegante, se lo describen, ¿no? Porque lo vinculan todo a lo británico. O sea, no era tan elegante tomar mate, pero tomar té sí. Y bueno, esa pauta de ese momento, de esa circunstancia del país, ¿no?
Ahora, lo notable es que llega acá y vos después empezás a hablar del sentido integrador que tiene este juego, claro, democratizador.
Democratizador.
En justamente sus orígenes, ¿no? Y como cosa acaso distinta de lo europeo cuando el fútbol se empieza a desarrollar. ¿En qué tenemos que pensar exactamente? ¿Jugaban realmente todos?
Bueno.
¿A la pelota?
Lo primero sería pensar que a partir de 1895, 96, 97, cuando los criollos empiezan a ver el fútbol y alguna vez empiezan a jugar, porque claro, imagínense, la pelota sale afuera, el criollito que está mirando la patea para adentro y le pegó bien, y de repente si hay alguno pícaro y si viene el inglés a sacársela, le hace un dribbling. Es una fantasía mía, ¿no?, lo que estoy planteando.
Sí, pero con elementos.
Pero elementos. Bueno, sí. Imagínense esa picardía y esos chicos diciendo, nosotros también jugamos, porque había una rivalidad cultural en toda Hispanoamérica y toda Iberoamérica con los británicos, con la cultura británica, con la cultura anglosajona, no solo con la inglesa, sino con la norteamericana. Que el ejemplo es Rodó, ¿no? Que,
claro.
Que tiene esa postura, esa defensa de lo latino, digamos.
Su antiimperialismo.
Ahí está. Y también una perspectiva en ese sentido. Y en ese panorama, competir con los británicos en el fútbol era viable. Competir con los británicos haciendo acorazados o ferrocarriles, no. O ni cocinas, de repente, capaz.
A su juego capaz que les podíamos ganar.
Claro, ahí está. En ese juego que tal vez se le podía ganar, y además, esa realidad tal vez inconsciente, se puede suponer que entre 1897 y 1900... hay ya cientos y cientos de chicos, estamos hablando de chicos, ¿eh?
Sí.
Entre, pónganle, 8 o 10 años y 15 años jugando al fútbol. Pero juegan en Punta Carreta, juegan en en los baldíos, juegan en las calles, juegan en cualquier lado. Entonces, ahí está la difusión y la popularización del fútbol. Es que son cientos, no son pocos. O sea, el cricket queda, por ejemplo, limitado a la colectividad británica. Un equipo, dos equipos, tres equipos.
Es más complicado, demanda equipo.
Es más complicado, demanda otra cosa, sí. Bueno, jugaban tres cuadros, ¿no? Tres equipos, sí. Jugaba
No, y quiero decir, demanda equipamiento.
Cricket, equipamiento, sí. Claro. Bueno, remo lo mismo, ¿no? Claro. Tenés que estar en la bahía, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto no. Y los chicos no solo veían los partidos de acá, sino veían, por ejemplo, los partidos con los equipos de los barcos de guerra británicos, que eran formidables, ¿no? Porque la masa crítica que tenían. Tenían 300 hombres jóvenes, los cuales podían elegir 11 para jugar. Bueno, terrible masa crítica, ¿no?
Sí, después 5-0. No, ¿qué 5-0? Bueno, 10-0.
Bueno, eran equipos muy competitivos, sí, en el momento. Y bueno, y ahí la gente se interesó y empezó a competir. Y empezaron a surgir cuadros por todo Montevideo y por el resto del país. Un detalle no menor.
Fútbol uruguayo.
Fútbol uruguayo, sí. Uno piensa, de repente, el equipo más antiguo y vigente es Melo Wander, ¿no? De 1903. Era Melo, y se fusionó en 1975 con el Wander del 17.
¿Qué rigor estableciste ahí? ¿Ese es el primer?
Primer club hoy vigente. Existente. Hubo clubes en el 900, en el interior también.
¿Pero de qué condición? Porque antes está Peñarol.
Yo estoy hablando del interior, ¿eh?
Ah, bien, ahí está, eso era lo que me quería, lo que sí, me sí. interesaba pasar en limpio. Club del interior.
Club del interior, sí, sí. Este,
todavía había una actividad. Sí. Ah, ahí está.
Algunos desaparecieron, otros se transformaron, otros etcétera. Pero hoy vigente es el equipo de Melo.
Es muy notable pensar en esos criollos mirando a los ingleses y rápidamente, espontáneamente empezando a imitarlos, a hacer lo que hacen ellos, a jugar con ellos, y de pronto dándose cuenta de que juegan bien, porque eso se empieza a dar progresivamente, pero sí. se empieza a dar cosas que se dan, digamos, que a los uruguayos se les haya dado bien el fútbol.
Sí, los primeros equipos competitivos fueron, bueno, el campeón de los chorizos era Montevideo Cricket, ¿no? Primero, un detalle no menor, porque Montevideo Cricket como que nucleaba toda la colectividad inglesa en el club más antiguo, y entonces cuando jugaba el Montevideo Cricket era reforzado claro. a veces con otros players. El equipo del Ferrocarril, los primeros años, perdía con el Cricket y perdía también con el Albio. Fueron surgiendo otros equipos, fue incrementándose la masa crítica de players. Porque, por ejemplo, en el Ferrocarril al principio jugaban solo las jerarquías y los ingleses. Pero después no. Porque también los obreros del Ferrocarril miraban eso y querían jugar y practicaban. Sí. Y tenían el campo de juego en Peñarol, la empresa lo apoyaba. Bueno, y entonces empezaron a crear equipos cada vez más competitivos. Y los chicos de Albion, que venían de un colegio, cuando crean el club tenían 18 años, y bueno, fueron madurando, fueron tomando otra fortaleza, fueron, como digamos, consolidando su fútbol, mejorándolo, puliendo es la palabra más adecuada. Y también empezaron a ser rivales duros. Y bueno, y con los equipos británicos estaba la cuestión. Y después venían los equipos de chicos que ponían nombres. A veces los nombres son todo un poema, ¿no? Todo un discurso de principios, digamos. Un equipo podía llamarse, por ejemplo, River Plate.
Claro.
Por ejemplo, uno de los primeros River Plate del año 98. Y claro, ese equipo toma como modelo la influencia británica, se hace anglosajón en su denominación, se mimetiza.
Se anglifica, ahí
está. Se mimetiza con los británicos para hacerse respetable. Hay otros que toman nombres nombres de guerra.
El Wanderers, ¿no?
El Wanderers, bueno, ni hablar, claro. El Formidable, por ejemplo, ¿no? Un equipo, el Formidable, el Intrépido. Otros tienen una vertiente nacionalista. Montevideo, Artigas, cataliza todo nacional, ¿no? Justamente.
Claro.
Los equipos del interior, el Santa Rosa, estoy pensando ahora.
Sí, sí.
El Melo, bueno, que se identifican con su lugar, ¿no?
Sí. Qué paseo. Yo pensaba ahora, ¿no? El fútbol uruguayo que conocemos, el de Peñarol y Nacional, nace con el siglo, en definitiva, ¿no? 1900, sí, 1901,
sí,
entre
sí,
los,
sí, sí, claro.
Entre los poquitos equipos que había.
La rivalidad clásica.
Estaban los grandes. ¿Qué había en ese capítulo, Juan Carlos, primigenio, ¿no? De nuestro fútbol, que todavía tenemos, que perdura? ¿Había algo o se perdió todo? De aquel.
900, decís vos.
Claro, de aquel fútbol uruguayo, ya acompañaron el Nacional, 1900-1901, que haya perdurado.
Bueno, la rivalidad clásica, por ejemplo. Eso es algo que ha trascendido. Trascendió el momento y llega hasta hoy, ¿no?
Sí, sí.
El surgimiento de la rivalidad clásica es sorprendentemente explosivo, fulminante.
Claro, porque la pregunta sería cómo tenemos que pensarla esa rivalidad. Evidentemente no había separación de hinchadas y ese tipo de cosas.
No, ni hablar, no, pues ya se sabe, ¿no? Por supuesto.
¿Cómo tenemos que pensarla esa rivalidad? ¿En qué se materializaba?
Bueno, esa rivalidad tiene muchas vertientes, ¿no? O sea, no es monocausal. Lo primero es, tal vez, lo primero, pero no necesariamente en este orden, ¿no? Lo primero es la gran paridad deportiva. Peñarol va revirtiendo la supremacía que tiene Albion sobre él. Del 95 al 900, la supremacía es de Albion. Club del Ferrocarril cambia eso y se empieza a imponer cuando se crea la Liga. La Liga es, en sus inicios, es una élite, ¿no? Que los británicos, el Albion, Lichtenberger, que es el que organiza la Liga, el que invita a formar la Liga, dice, vos, forman, van a formar la Liga. Los invito a ustedes. No invitan a 40 equipos más que existían.
Menos de 10.
No, cuatro.
Cuatro,
claro. Eran todos amigos, todos se conocían, todos hablaban inglés. En ese momento, el primer campeonato lo gana el Cork, lo gana bien, y el año siguiente se acepta en la Liga Nacional, y ahí esa rivalidad que estaba agazapada, que estaba un poco mimetizada, que no se veía, surge. ¿Y dónde está la rivalidad? ¿En qué? No tanto lo que eran unos y otros, sino lo que uno veían o se representaban posiblemente con los otros. Por ejemplo, la gente de Nacional se representaba como quienes se oponían a esa cultura británica, se oponían y se oponían y la cuestionaban y competían con competían con lo británico, competían en su mismo campo que era el fútbol y competían para ganarles. Y se buscaban un club nacional para oponerse a los equipos de los barcos y a Albion y más que nada al Club del Ferrocarril, porque representaba la empresa inglesa.
Claro.
Lo británico, el imperio, entre comillas, vamos a poner, ¿no? Esa Gran Bretaña soberbia. Los británicos inventaron muchas cosas, pero eran un poco soberbios. Y eso a la gente le molestaba un poco, ¿no?
Sirvió de motor igual.
Claro, era una cicate para ir a ganar a los ingleses. Claro. Bueno, esa es la motivación de Nacional, que es muy clara. ¿Cuál es la motivación del equipo de Villa Peñarol y que genera seguidores? Porque la importancia de la rivalidad clásica es que inmediatamente generan una enorme masa de seguidores para los dos. Y eso es le echa leña al fuego a la rivalidad deportiva. En 1901, cuando entra a Nacional, sale segundo. Había perdido solo con el equipo con el Cork. Solo había perdido con el Cork. Nada más. Y entonces ahí hay una gran rivalidad deportiva, porque los otros partidos eran partidos generalmente de resultados predecibles. Había grandes goleadas, 6-0, 8-0, sí. 9-0, ¿no? O sea, la gente se iba con la canasta llena a veces.
Partidos,
¿no?,
muy desparejos.
Muy desparejos, pero entre el campeón de 1900 y el campeón de 1901, el único que le hacía prueba era Nacional. Entonces, eso generó adhesión de mucha gente a favor de Nacional, mucha gente que del interior. Pero ¿y qué motivaba a la gente para seguir al equipo del Ferrocarril? Bueno, pero un equipo de obreros.
Claro.
Entonces, había esas dos representaciones tan caras a la gente, el pueblo y la patria. Estoy poniendo esquema, ¿no?
Es un gran resumen.
Resumen. El pueblo, el equipo del Ferrocarril eran obreros, aristócratas, ¿no? Aristocráticos en relación con el resto. Pero no dejaban de ser obreros también.
Sí.
Y los otros, bueno, eran los criollos, que tenían los colores de la bandera de Artigas. Claro. En el momento de que Artigas estaba acá en la Ciudadela, que parecía un arquero, ¿no? Con los brazos cruzados. Bueno, y en ese momento surge esa rivalidad, porque se ve potenciada y la gente lo adhiere enormemente. Y se sería fuerte esa adhesión generada por esos nombres mágicos de Nacional y esos obreros que ya no eran ingleses, había muy pocos, eran esos apellidos italianos tan característicos, ¿no? Que esos obreros que venían de Piamonte, que venían del sur, que venían de Calabria, etcétera. Pero con un detalle también, para demostrar lo excepcional y el arraigo de esa rivalidad. Hay dos clubes de la época formidables. No fue, había un formidable nombre, pero dos formidables, que Wanderers y River Plate. Wanderers, el heredero de Albion, en muchos sentidos. Es una excisión de Albion, ¿no? Y River era el club de los pobres. No de los nacionales, el club de los pobres.
No estaba en el Prado en ese momento.
No, estaba en el Prado. Estaba en la aduana.
Era otro río. Ahí está.
Estaban
los darceneros.
Eran los darceneros, eran changadores del puerto, canillitas, vendedores de diario, ¿no? Algún periodista, algún anarquista, algún proxeneta también había, según dicen. Entonces era un equipo arrabalero, de tango, podríamos decir. Antes del tango cantado, que del 15, del 17.
Claro, sí, vieja guardia.
La vieja guardia. El River era un equipo que debería haber logrado apasionar a la gente por sus raíces y por su triunfo deportivo, cualquiera de los dos. Fíjate, yo no me quiero exceder, pero después que me entusiasmé, River gana 4 campeonatos, primera división entre el 7 y el 14. Wander gana 2 campeonatos, el 6 y el 9. ¿Por qué no generaron esa masa para decir, en vez de tener 2 grandes, tenemos 4, o 2 grandes y 2 medianos grandes? Qué pregunta, ¿no?
Sí. Bueno, infla el pecho en este momento si nos está escuchando a Jorge Nasser con los orígenes, claro, de su querido club. Claro, daría para detenerse en muchísimos otros momentos de todo este recorrido, Juan Carlos. Pero bueno, está el libro que estamos invitando a conocer, Orígenes y Desarrollo del Fútbol en el Uruguay. Antes de despedirte, ¿en 1920 estábamos listos para ser campeones olímpicos?
Antes de despedirme quería decir que este libro está en todas las librerías.
Bueno, eso
primero.
Está muy bien decirlo.
Y de acuerdo, sí. Y de acuerdo a este tiempo de pandemia, se le puede solicitar en la página de Altre Ediciones,
de la editorial,
que lo llevan a domicilio sin costo.
Buenísimo.
Un detalle no menor. Y con respecto, si estamos preparados en el 20
para ser campeones olímpicos, que es lo que se viene y es algo.
Bueno, yo creo que estamos preparados para competir.
Para competir
sin haciendo buenos papeles. Creo que estábamos para eso y se demostró en la práctica.
Y sí, metimos 3 seguidos, en definitiva.
Claro, no, ni hablar.
Sí,
e incluso
sí. Emparejamos olímpicos y mundiales.
Un detalle para dejar también picando, ¿no? Hay una parte de la historiografía mundial que estudian estos temas del deporte, los ingleses, algunos ingleses, por ejemplo, que dicen cosas así. Yo voy a hacer también un resumen, ¿no? Dicen, el campeonato del 30 no vale.
Ah, bueno.
Porque los ingleses no jugamos.
Claro.
Los ingleses, en realidad, si hubiéramos ido, éramos campeones. Pero como Inglaterra no creía en el fútbol amateur de no sé qué, no fuimos. Y entonces, aunque a nosotros nos sorprenda, algunos, en algún momento, se llevan la pelota para la casa y se toman ese título de campeones morales, ¿no?
Sí, la Copa Contrafactual sería esta.
La Copa Contrafactual, claro. Ellos dicen, bueno, nosotros, en realidad, si Inglaterra hubiera ido, hubiera ganado. Lo que no dicen es que en el 24 y el 28, que sí estábamos preparados, ¿no? En el 20 no lo sabíamos, no teníamos el diario del lunes.
Claro.
En el 24 y el 28 se demostró que estábamos preparados porque ganamos a todos los que aparecieron. Y fuimos a Europa y le ganamos a los alemanes, a los suizos, a los franceses, a los holandeses.
Sí, sí.
Todos los que se aparecieran.
Ganamos y allá, además.
Y allá, sí, de visitante, sí. Ahí está.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, tremenda invitación, me parece, desde el punto de vista de la lectura para apasionados del fútbol, para apasionados de la historia, la nuestra y todas las historias, Orígenes y Desarrollo del Fútbol en el Uruguay, Nuevas Miradas, 1870-1920, 50 años muy ricos que evidentemente ayudan muchísimo a comprender la gloria del fútbol uruguayo a partir de ese momento. Su autor es Juan Carlos Luzuriaga, me acompañó hoy en la conversación. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos por la invitación, Fernando.
La conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.